La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 89.1 Antena Libre, Radio Pública y Universitaria de General Roca, Fisquemenuco.
Radio Municipal FM 88.9 de Sierra Grande.
A FM Estilo 101.5 de Los Menucos.
Radio Comunitaria La Corneta FM 92.5 de Las Grutas.
A FM 98.1 Austral Radio de Viedma.
Al sitio web Info Bariloche de Bariloche.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
Noticias.
El plenario de secretarios generales de la UNTER definió dejar en suspenso el paro de 24 horas convocado para este jueves en función de haber logrado frenar el tratamiento del proyecto para declarar a la educación como servicio esencial, que iba a realizarse en la próxima sesión de la legislatura provincial. Con la participación de representantes de las 18 seccionales, el plenario definió además declarar el estado de alerta y movilización permanente y ratificó la realización de las medidas de fuerza en caso que se defina avanzar con el proyecto de ley impulsado por el bloque del PRO y acompañado por los y las legisladores y legisladoras del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro. El plenario fue convocado de manera inmediata, apenas se confirmó la definición de labor parlamentaria de no incluir el proyecto en el temario de la sesión. El real objetivo que persigue esta iniciativa no apunta a mejorar la educación pública, sino a cercenar el derecho de huelga y el ejercicio de las protestas a los y las trabajadores y trabajadoras garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Denunciamos que ni el proyecto, ni los legisladores ni legisladoras que lo avalan se ocupan del escaso presupuesto destinado a educación, que no garantiza edificios escolares en condiciones ni salarios dignos. Aparentan preocuparse por el ciclo lectivo, pero nada dice de los días de clase que el Estado no asegura por falta de transporte, comedores escolares y escuelas en condiciones. La educación es un derecho, no un servicio. Un derecho social que permite el acceso a la igualdad de oportunidades. No debe ser un producto, no se compra ni se vende.
Es esencial que contemos con todos los cargos para desempeñar nuestra tarea, para garantizar las trayectorias escolares y los diferentes acompañamientos que necesitan nuestros estudiantes.
Es esencial que las escuelas estén en condiciones.
Es esencial que se garantice la educación con un presupuesto acorde y suficiente.
Somos las y los docentes quienes estamos todos los días en las aulas.
Somos nosotros quienes sabemos cuán esencial es la educación para nuestros estudiantes y para toda la comunidad.
Es esencial que no existan docentes bajo la línea de la pobreza.
Es esencial que contemos con todos los cargos para desempeñar nuestra tarea, para garantizar las trayectorias escolares y los diferentes acompañamientos que necesitan nuestros estudiantes.
Es esencial que funcionen correctamente y sin interrupciones el transporte y los comedores escolares.
Pero sobre todo es esencial que sigamos sosteniendo a la educación como un derecho humano, fundamental para la liberación y emancipación de los pueblos.
No al proyecto que considera a la educación como servicio estratégico esencial.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
UNTER participó el martes 3 de septiembre en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial y en la voz de la secretaria general, Silvana Inostroza, presentó los argumentos por los cuales los trabajadores de la educación rechazamos el proyecto que pretende declarar la educación como un servicio estratégico esencial.
Esta cuestión, que no es una cuestión solo semántica, como nos quieren hacer creer, decir que la educación es un derecho social, decir que lo que dice la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Río Negro, la Ley Nacional de Educación y la Ley Orgánica de Educación de la Provincia de Río Negro es lo mismo que decir que es un servicio, la verdad que es un concepto bastante equivocado. Prácticamente porque un servicio se compra y se vende, y la educación no se compra ni se vende, los derechos humanos no se compran ni se venden, y es lo que vamos a seguir sosteniendo. Y lo que nos preocupa en realidad es cuál es el objetivo real que viene a traernos este proyecto de ley. Y cuando decimos real, es qué es lo que se persigue realmente con esto. Porque entendemos que se puede vender de una manera a la sociedad diciendo que importa la educación pública, que importa la calidad de la educación, pero lo real que persigue este proyecto sabemos que no es eso. Lo real es cercenar el derecho a huelga de todas las trabajadoras y trabajadores. Por eso mismo, en la parte del DNU 70 del 2023 en la que está plasmado, fue declarado inconstitucional, y también salió un fallo a nivel nacional de una cámara laboral hace 2 semanas atrás que lo declara inconstitucional a este proyecto de ley. Es lamentable, y sería muy lamentable, que la legislatura de la provincia de Río Negro vote afirmativamente algo que la justicia completa le está diciendo que va en contra de la Constitución y que no se debe llevar adelante. Porque además, si el objetivo real es mejorar la educación pública, bienvenido sea y lo aplaudimos de pie, porque la preocupación por lo que pasa en la educación, por lo que pasa adentro y afuera de las aulas, es compartida, es puesta en palabra permanentemente desde la UNTER y es llevada a cada una de las mesas de discusión en el ámbito paritario y en las reuniones de política educativa. Ayer acá un legislador dijo livianamente que era responsabilidad nuestra porque solamente hablábamos de salario, y ese legislador se equivoca, porque si lee las actas paritarias de la UNTER y las actas de política educativa, lo que hacemos permanentemente es reclamar por condiciones edilicias, por escuelas en condiciones, por más cargos para acompañar trayectorias escolares, porque se asegure el transporte para que todos los chicos y chicas de la provincia puedan llegar a sus escuelas, aunque lamentablemente todavía tenemos 2 escuelas que durante todo el 2024 esos chicos y chicas no han podido pisar la escuela por falta de transporte. Hasta hace unos años las docentes y los docentes hacíamos rifas para comprar algo extra de regalo para la institución, como por ejemplo un DVD cuando recién aparecían. Hoy, adentro de las escuelas, hacemos rifas para comprar una resma de papel, porque el Estado provincial no lo provee. Hoy, muchas y muchos docentes todavía estamos por debajo de la línea de pobreza. Desde hace unos meses el gobierno provincial implementó una nueva forma de asegurar el salario mínimo docente. Eso que hace que en la tablita del ranking que tanto le gusta al gobernador publicar, diciendo que somos los mejores docentes del país, los mejores pagos, es absolutamente falaz, porque cobramos una cifra si trabajamos un cargo y baja drásticamente si tenemos más de un cargo, algo que es absolutamente ilegal. Y el gobierno de la provincia lo está haciendo. Y las trabajadoras y trabajadores de la educación seguimos en el aula, agotando cada instancia de diálogo. Pero esas cosas no se ven. La redistribución de los ingresos en la provincia de Río Negro es absolutamente necesaria. El aumento del presupuesto educativo es absolutamente necesario. Por eso decimos, ¿a qué apunta realmente este proyecto de ley? Porque en ninguno de sus articulados se ve cómo se puede mejorar la calidad educativa solamente culpando a las trabajadoras y trabajadores de la educación por la falta de clases adentro de las escuelas. Si se tomaran el trabajo de relevar los días de clases perdidos en cada una de las escuelas de nuestra provincia, podrían ver que las cifras son espeluznantes. Y también contabilicen cuántos días de paro hizo la UNTER y cuáles fueron las causas. Y cuántas veces, antes de definir un paro, nos sentamos a discutir con el gobierno de la provincia o con el Ministerio de Educación.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Thank you.
La memoria es un puerto de partida.
Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos.
Marca el racismo estructural de la justicia, la violencia institucional como eje, el racismo también.
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Hasta siempre, Inés Rañi. El Consejo Directivo Central de UNTER lamenta profundamente el fallecimiento de Inés Rañi, madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, que buscó durante 47 años a su hijo Oscar y a las y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Inés y Lolín siempre visitaron escuelas, con su presencia, ternura y determinación hablaron a estudiantes y docentes sobre la dictadura y sus consecuencias. Enseñamos y aprendimos siguiendo sus pasos. No hay mejor ejemplo que la coherencia. Acompañamos a familiares, amistades, grupo de apoyo y a la militancia por los derechos humanos de la región. Tendremos como faro la tarea de construir memoria, continuar la búsqueda de la verdad y la justicia.
El domingo 1 de septiembre partió Inés Rañi, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.
María Inés Lúa Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
Para las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, su partida es un profundo dolor. Sabemos que se fue rápido junto a Oscar, su compañero de toda la vida, que junto a él fue buscando a su hijo Oscar, detenido y desaparecido hace más de 40 años. Y también con esa sensación de qué profunda injusticia de los represores, de los genocidas, que no fueron ni siquiera capaces de romper el pacto de silencio para saber dónde estaban, para que Inés pudiese partir sabiendo dónde estaba su hijo. Y en el actual contexto, Inés, Lolín, Rigoni siempre fueron nuestros faros. Pero ellas trabajaron y fundamentalmente Inés tenía esa palabra que, por un lado, encendía todos los fuegos, pero nunca perdía la ternura, ¿no? Y así fue caminando las plazas, las calles y nosotros aprendiendo con ella y a los estudiantes para decirles que la búsqueda por la verdad y la justicia necesariamente tenía que ser en el camino de la memoria. Que nos debemos como sociedad, cualquier proyecto que tengamos, alimentarlo con sabiendo qué pasó, quiénes son los responsables de todos los genocidios que atravesaron nuestro territorio. Porque Inés no solo hablaba de los detenidos desaparecidos del genocidio del 76, también estuvo junto a los pueblos originarios, también nos fue enseñando que la lucha por el trabajo digno junto a los compañeros de Sanón era fundamental y que la defensa, por eso lo hacía, ¿no?, de ir a las escuelas, la defensa por la educación pública era el sostén, la base que nos iba a permitir construir. En este momento también pensaba que nos encontramos en Río Negro frente a una legislatura que ha decidido que la educación no es un derecho humano, sino un servicio esencial. Y esas profundas traiciones de quienes fueron elegidos por el pueblo también fueron denunciadas por Inés. Lo hacía en Neuquén, lo hacía en Río Negro, lo hizo en el país. Y eso también es parte de la enseñanza de las madres. La defensa de la democracia, el respeto de quienes son elegidos por el pueblo para que defiendan sus derechos, tiene que ser una vigilia permanente. Un recordarles a cada paso cuál es su responsabilidad y que el pueblo en las calles se lo va a hacer recordar. Así que despedimos a Inés con dolor, pero sabiendo que también trabajó mucho, mucho, muchísimo los últimos años para que los jóvenes tomen la posta, para que las que seguimos caminando a su lado no dejemos nunca de exigir en los juicios la continuidad, el saber qué es lo que pasó con nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas,
y también para que los responsables económicos, los cómplices, también lleguen a ser juzgados. Y como siempre decimos, no olvidamos, no nos reconciliamos, cárcel común y efectiva para los genocidas. Y como decía nuestra querida Norita para Inés también, hasta la victoria venceremos.
Historia nuestra.
Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas. Cada año, el 30 de agosto, se busca concientizar sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los estados. En la voz del escritor uruguayo Mario Benedetti, el poema
Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, al desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC.
No a Calcatreu, el agua vale más que el oro. El viernes 30 de agosto se realizó la audiencia pública por el proyecto minero Calcatreu en Jacobasi. Con más de 260 expositores inscriptos y en medio de un excesivo operativo de seguridad dispuesto por el gobierno provincial, con vallados y más de 200 efectivos de los distintos cuerpos policiales, como el COER, la Brigada Motorizada y la Policía Montada, entre otros.
Estamos en comunicación con Paola Loncón, la secretaria general de la seccional Jacobasi, Guahuelnilleu, de la UNTER. La idea es charlar un poco sobre el acompañamiento que se viene haciendo desde el sindicato a todo este movimiento en rechazo a la instalación del proyecto Calcatreu.
Creo que es de público conocimiento que UNTER Seccional Jacobasi fuimos repudiando el escenario, ¿no?, donde se avanza con la propuesta de la mega minería, una propuesta desde todos los niveles del Estado y por supuesto del arco político en general, pasando por encima de acuerdos, de las organizaciones, de las comunidades, de las personas, afectando sus derechos y demás. Es para nosotros importante poder contarles a todos que este no es un posicionamiento que tiene UNTER Seccional Jacobasi desde ahora, sino que desde hace 20 años que UNTER viene acompañando la lucha UNTER como otras organizaciones sindicales acá y organizaciones sociales. Nosotros también como UNTER pertenecemos a la Asamblea del Agua, en defensa del agua y el territorio. Y bueno, venimos de manera conjunta dando una lucha desde hace mucho tiempo en función de luchar por el agua, luchar por el territorio, sobre todo luchar por la vida y el derecho que tenemos todos y las futuras generaciones de estar y vivir en un ambiente sano. Hacen creer a la gente que es la única posibilidad. Nosotros siempre creemos que se puede desarrollar política pública donde pueda ir recuperándose el agua, el suelo, que se apuesta a la producción ganadera y agrícola, y que bueno, que pueda generar vínculos económicos entre las zonas rurales y urbanas. Como UNTER nos sentimos parte de toda esta lucha, en función que muchas de las escuelas rurales de nuestra zona, incluso esta zona que nosotros llamamos que va a ser zona de sacrificio, tenemos las escuelas emplazadas en esos lugares, en zonas rurales, y bueno, están las escuelas, están nuestros pibes, están nuestras familias. Entendemos que hay un montón de acuerdos que no se cumplen, como por ejemplo la consulta previa, libre e informada hacia las comunidades originarias. Nuestras escuelas rurales están todas emplazadas en comunidades originarias. Nos reunimos el día 30 en la histórica Plaza de los Ferroviarios, como hace 20 años. Allí hay un monolito que recuerda esa lucha en contra de proyectos extractivistas que tanto lastiman no solamente la democracia, que se llevan puestos los derechos de las comunidades originarias, pero el derecho también de muchos jacobacinos y jacobacinas, aquellos que no pudieron participar en la audiencia pública, que fue una audiencia que no es vinculante. Así que definimos, y ante todo ese movimiento de gendarmería, del COER y demás, de las fuerzas represivas, nos concentramos todos en la Plaza de los Ferroviarios, donde ahí no había 5 minutos para hablar a cada uno, y ahí donde se podían escuchar todas las voces de todos quienes llegaban a esa plaza. Después realizamos una marcha hasta la cooperativa indígena ganadera, y de ahí llevamos adelante una conferencia de prensa mostrando hacia afuera, porque no te olvides que aquí en Jacobacci se había generado un cerco mediático donde se escuchaban solamente los medios propios, los medios comprados, por supuesto todo el aparato del Estado puesto en que la información que tenía que salir para afuera era que Jacobacci quería ese proyecto minero, y por eso se cercenaba la palabra de quienes no apoyamos la definición de un gobierno que, bueno, que tiene que ver con esta instalación de este proyecto. Que por supuesto para nosotros como seccional Jacobacci, digo, somos maestros, nosotros sí estamos informados, y es por eso que le decimos no al proyecto Calcatreu, digo, porque lamentablemente los ejemplos sobran. Digo, 5 ríos contaminados en la provincia de San Juan con solución cianurada por los derrames que se han producido y demás, y que hoy de toda esa audiencia que se llevó adelante no había nadie en la audiencia que pudiera garantizar que eso no nos puede pasar aquí en la zona, ¿no? En una zona con emergencia hídrica, vuelvo a repetir. Así que bueno, para nosotros fue la renovación de nuestro compromiso inquebrantable como docentes, como UNTER, de seguir luchando, de no bajar los brazos, porque entendemos que el agua es un derecho social y que necesitamos cuidar los derechos de las comunidades originarias, fortalecerlos, que bueno, ahí están, esas son nuestras familias, donde están nuestros pibes, donde están nuestras escuelas, y que bueno, esto no va a ser beneficioso para nadie. Si hay atropello de derechos, si hay desconocimiento de derechos hacia los ciudadanos, para nosotros no es progreso.
En el comunicado, el último congreso extraordinario de la UNTER realizado en Cholechuel el pasado 16 de agosto, ratificamos el absoluto repudio a las políticas extractivistas. Denunciamos que el proyecto Calcatreu, que se quiere imponer en Jacobacci a fuerza de políticas extorsivas, el silenciamiento y la deslegitimación de las organizaciones que rechazamos el extractivismo, no cuenta con licencia social. Hace más de 20 años, Jacobacci y toda la región sur fue protagonista en la lucha por la ley contra la minería con uso de cianuro. Mayoritariamente nada ha cambiado, ni los intereses de la multinacional, ni la realidad hídrica en la zona. Hoy más que nunca, el agua vale más que el oro. Escuchamos las voces de Orlando Carriqueo, Huerquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y la Pillán Cuse, María Torres, y de María Estela Esvampa, investigadora del CONICET, que se acercó a acompañar.
¡Somos tierra! ¡Somos agua! ¡Somos viento! ¡Somos Huincul! ¡Somos la Pen! Por más que quieran no nos van a correr, porque nunca nos han corrido. Por eso estamos acá, porque en el marco de la democracia venimos a decir que no queremos extractivismo en nuestro territorio, que queremos nuestra tierra para producir ovejas, para producir chivitos, para producir lana, para producir verduras. Acá, hace 70, 80 años había un molino en Jacobacci que molía el trigo que se cosechaba acá. ¿Por qué hoy no se puede? Hablan de la minería y está la laguna Carrilaquen seca. No tiene agua hace mucho tiempo. Vimos que pagan las petroleras 9 centavos por un agua que no vamos a poder utilizar jamás, que va a quedar contaminada por miles de años. Nosotros vamos a estar en el territorio, cerrando de las tranqueras, en el territorio, haciendo guillipún, en el territorio, diciéndole a los pulamuén que nosotros tenemos derecho a estar en este territorio, tenemos derecho a tener títulos comunitarios, tenemos derecho a no pagar esas tierras. Esas discusiones son las que queremos tener también con el Estado y con la sociedad. Un mundo mejor es posible, pero también va a depender de que cada uno de nosotros asumamos desde nuestro compromiso la lucha por el territorio, la lucha en cada lugar de trabajo, la lucha en los espacios organizativos. Estamos todos en el mismo lugar, vienen por nosotros y por nosotras. Pongámonos, encontrémonos, sigámonos encontrando en estos lugares de lucha. Porque sí, acá hay una proyección del buen vivir. Y por eso vamos a seguir luchando. Feicamutén, Marichihueu, Marichihueu.
Porque hablar en Mapuzumú es como un escudo que tenemos. Eso nos protege. Es el escudo que tenemos nosotros. Hablar nuestro chino. Porque nosotros le hablamos a los gobiernos, le hablamos al intendente. Sumuinta, Mapuzumuyaín, Kisuta Kimlayen, Tachemchita, Sumuinta en chino. Kisuta Kimlayen. Ellos no saben lo que nosotros decimos, o no lo entienden. Entonces es como que nosotros estamos protegidos con nuestro hablar. Y eso es bueno, ¿no? De poder, única manera que nos queda eso, y hacer nuestro guillipún. Para mí es todo eso, parece que fuera esa nuestra seguridad. Nuestra protección de nosotros como mapuche, como yuque mapu, ella nos protege. Tachau nos va a proteger. No culto a intención, feita que me apoye. Excelente.
Resistencia que no cesa a pesar de los despojos. Presencia que incomoda a los poderosos. Mentirosos, asesinos, asquerosos. Nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo. Aunque no tengo agua, idioma, ni territorio, tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma.
Condena que con la vida no se juega.
Hoy tenemos, podríamos decir, un doble régimen de saqueo.
porque no están solamente la ley de inversiones mineras, sino también el RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que todavía exacerba aún más la situación ya o el escenario de saqueo que vive viviendo la Argentina, en la cual se veta inclusive el poder de regulación de los estados subnacionales, es decir, esta provincia, que fue la primera de modo obsecuente, genuflexo, en adherir al RIGI, los proyectos que puedan en ese sentido ser incorporados al RIGI y ampliar su régimen de beneficios, bueno, la gobernación o el gobierno nacional, el gobierno provincial, perdón, y los gobiernos locales no van a poder regular sobre bienes ambientales, no van a poder regular sobre los bienes comunes de todos los rionegrinos. Le está vedado, el RIGI impone esa prohibición. El RIGI habilita también, como ustedes saben, el uso prioritario del agua y la energía para las grandes compañías y no para la población. Y la mega minería es intensiva en el uso de agua, de energía, de territorio, de explosivos. Es un modelo de ocupación territorial que avanza también en detrimento de los derechos de las personas, de los derechos de los territorios, de las comunidades indígenas, violentando procesos ciudadanos, como lo estamos viendo también en Río Negro, a través de un entramado legal que a partir, sobre todo, de 2022 implica el desmantelamiento de toda una regulación ambiental en beneficio de la expansión del extractivismo minero. Entonces, esto no viene solo. Calcatreu es la punta de lanza, el punto de partida para convertir a Río Negro en una suerte de cantera a cielo abierto, en una zona de sacrificio a gran escala, porque hay nada más y nada menos que 53 proyectos mineros. 53 proyectos mineros en varias fases que van a ser impulsados por este gobierno una vez que Calcatreu sea aprobado, si es aprobado. Vienen, por más extractivismo, no solo petrolero, sino también, sobre todo, minero. Es un nuevo ciclo de luchas. Y tenemos que hacernos cargo del desafío que eso implica. Un desafío que es el de comunicar a la sociedad acerca del peligro. El peligro que corre nuestros territorios, el peligro que corre el agua, el peligro que corre nuestros derechos, los derechos de los pueblos originarios, nuestros derechos básicos, como puede ser la libertad a peticionar, a expresarnos. En nuestro país y en nuestra provincia hay un acumulado de luchas por la defensa de los derechos humanos, de los derechos indígenas, de los derechos ambientales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual, que está muy presente en las luchas. Apelamos a esa reserva moral y a ese tejido sano para poder cambiar el destino de nuestra sociedad.
Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerreras, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un solo grito. Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del
volcán. Hasta aquí, La Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro. Amarumi Richard. Pumashina Shayari.